Buenas noches, Ciudad Victoria, la otra Ciudad Victoria. Queríamos platicar algunas cosas de lo que hemos visto, porque cuando llegó esta idea en la cabeza, decimos nosotros, de nuestros jefes indígenas allá en Chiapas, teníamos una vaga idea de lo que estaba pasando en el resto del país. Nosotros vivimos en las montañas de Chiapas, en las montañas del sureste mexicano, y veíamos dolores que nos había platicado la gente que llegaba allá, de lo que pasaba en otras partes de la República, lo que pasaba en el campo, lo que pasaba en la ciudad, lo que pasaba con los jóvenes, lo que pasaba en las escuelas y en las universidades, y con los trabajadores en la ciudad y también en el otro lado, al norte del río Bravo. Cuando nosotros empezamos a hacer este plan de buscar a otros que fueran como nosotros para conocer su historia, esto que explicaba la compañera de que esta reunión es para escuchar la palabra que nadie escucha, o sea, la palabra de la gente de abajo, no solo la reunión, sino la otra campaña de eso se trata en esta etapa, de que nos conozcamos y que sepamos quiénes somos y en dónde estamos. Cuando empezó la gira, recorrimos 21 estados de la República, llegamos al Distrito Federal y se dio el ataque de los gobiernos del Estado de México, el municipal de Texcoco y el gobierno federal de Fox en contra de los compañeros de Atenco. Y ahí detuvimos la gira para hacer acciones de solidaridad buscando la libertad de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Después de un tiempo vimos que había que seguir con el norte, lo que había quedado pendiente, y unos comandantes se movieron para estar pendiente del pueblo de Atenco y yo pudiera terminar la gira que había iniciado en Chiapas en enero de este año. Antes de eso estuvimos preguntando con la gente cómo veía el país, con gente cercana. En una reunión en Puebla, en el estado de Puebla y en su capital, que es Puebla también, nos reunimos con unos intelectuales, hombres y mujeres, estudiosos de lo que pasa en nuestro país, para analizar qué estaba pasando con esto del movimiento postelectoral, después del fraude electoral en contra de López Obrador, el que va a imponer ahora el 1 de diciembre a Felipe Calderón como un presidente ilegítimo en Los Pinos y en Palacio Nacional. Y también cómo veían la otra campaña, porque nosotros habíamos visto en esos 21 estados del sureste, del sur y del centro de México lo suficiente como para tejer una red de lucha y de apoyo entre la gente de abajo. Y estos intelectuales, estos estudiosos nos decían que el norte era completamente diferente, que en el norte nos iba a ir muy mal, que el norte estaba en otra situación, tenía otras ideas, otra expectativa y sobre todo nos dijeron tiene otro nivel de vida. Prácticamente nos dijeron que no valía la pena recorrer el norte del país, que si nos había ido más o menos bien en el sur y en el centro, pues con eso se iba a levantar la otra campaña y el norte, pues el norte era otra cosa, prácticamente estaba perdido para ellos. Y nosotros recordamos lo que habíamos escuchado de gente como ustedes, pero de otras partes de nuestro país, en estos estados. Y entonces nos preguntábamos si será que en el norte no hay ejidatarios que están siendo despojados de sus tierras por medio del PROCEDE, si no hay jóvenes que estén siendo perseguidos por la policía nada más por su apariencia física, por cómo se peinan, cómo se visten, por la música que escuchan. ¿Si será que las mujeres en el norte no son hostigadas, perseguidas, violadas, golpeadas y asesinadas? ¿Si las universidades en el norte son autónomas? ¿Si las universidades en el norte son públicas y gratuitas? ¿Si los maestros en el norte, los maestros de primaria y de secundaria, tienen sus derechos laborales respetados? ¿Si los trabajadores de las maquilas en el norte tienen buenos salarios y jornadas laborales justas y prestaciones de trabajo? Si la gente que está en el norte los pueblos indios que hay en el norte sí ven respetados sus derechos y su cultura. Pues nos quedó la duda porque ellos nos estaban diciendo y ellos estudian lo que los indicadores económicos, las tendencias electorales, todo eso. Si todo esto no estaba pasando, si realmente nuestro país acababa en Puebla, por eso el plan Puebla-Panamá, y que el todo el norte de la República era otro país, o peor aún, era ya parte de la Unión Americana. Pues como somos zapatistas, dijimos, no, pues vamos a sacar nuestra duda y empezamos a recorrer el norte de la República. Y descubrimos que hay pueblos indios, aunque sus gobernantes los ignoren. Fuimos a Sinaloa y encontramos allí al pueblo Mayo Yoreme. Y nos contaron cómo son perseguidos, despreciados, humillados por ser indígenas, aunque sea gente que trabaja, aunque sea gente que quiere aprender a vivir, aunque sea gente que no quiere dejar de ser indígena ni quiere dejar de ser mexicana. Nos cruzamos a Baja California Sur, nos fuimos hasta la esquina de este país, que es en Los Cabos, y durante el recorrido vimos un montón de territorios, de terrenos, de construcciones, propiedad norteamericana. Los letreros en inglés, las indicaciones en inglés, el dueño en inglés y el que lo servía, pues era un gobernante de izquierda, según esto. Prácticamente la parte sur de la península de Baja California es un territorio norteamericano, propiedad de norteamericanos, ni siquiera de europeos, de norteamericanos. Y veíamos las grandes construcciones de lujo, los grandes hoteles y en la orillada la gente que la trabajaba, como en la colonia Azteca, que al rato vamos a ir, nomás que acabemos de hablar, ya nos pusimos de acuerdo y ahorita nos vamos para allá, para que nos enseñen el lugar y cómo está la situación. Y como gente la que ha pasado aquí, que eran son pues los que trabajan los jardines, los que atienden en los hoteles, los que cocinan en los restaurantes, los que hacen esto del pollo que nos platicaba el compañero, porque a los gabachos parece que les gusta mucho la comida de plástico. Y cómo habían ido despojando, porque hablamos con ejidatarios, que esos terrenos eran terrenos ejidales que fueron despojados por el gobierno. Nosotros dijimos, bueno, a lo mejor es el clima de Baja California Sur, que les gusta mucho a los gringos, va a ser diferente más adelante. Cruzamos hacia Baja California, o Baja California Norte, como les dicen uno, y ahí nada más en el límite entre Baja Sur y Baja California hay una gran extensión donde se consigue sal, son las salineras, que son tierras ejidales, y eso es propiedad de una empresa japonesa. Y esa empresa japonesa le está pagando renta a los supuestos, a los ejidatarios, a los legítimos propietarios de esa tierra, con trampas del gobierno les está pagando una miseria. Y había un movimiento ahí para exigir un precio justo o que se fuera la salinera de ahí. Escuchamos su palabra, nos comprometimos a lo mismo que nos comprometemos en todas partes, que es a llevar esa historia para que la conocieran el resto de la República. Y ahí nomás cruzamos, llegamos a un lugar que se llama el Valle de San Quintín, que hagan de cuenta que están viendo una película de la época de Porfirio Díaz, en las grandes haciendas, y hagan de cuenta que en lugar de estar entrando a Baja California, estaban entrando a Oaxaca, porque todos los trabajadores son indígenas, migrantes de Oaxaca, triquis, la mayoría mixtecos y zapotecos, trabajando en condiciones laborales iguales o peores a las grandes haciendas porfiristas. Las mujeres tenían que entrar a trabajar porque si no, no alcanzaba la paga para poder comer y nos mostraban sus manos laceradas por el químico que las hacen usar en el campo, sin ninguna protección, sin guantes, sin máscaras para el veneno ni nada para eso. Y nos platicaban que hacían ese trabajo y lo siguen haciendo embarazadas o con el niño terciado a la espalda, como se dice. Seguimos más adelante en Ensenada, una gran construcción que están haciendo con capital norteamericano, cuyo trabajo es mandar el gas mexicano para Estados Unidos, pero con un gran peligro para el medio ambiente y también con un gran peligro militar, porque ya ven que Estados Unidos está peleando con todo mundo y recibe ataques terroristas, pero esa industria está en territorio mexicano. Si recibe un ataque terrorista del pueblo de cualquier lado, sobre todo ahorita en Medio Oriente y en Oriente Medio que se están peleando, pues los afectados van a ser mexicanos. Llegamos a Tijuana y nos platicaron las condiciones de vida de las maquiladoras, que eran las mismas que habíamos escuchado nosotros en Puebla, de mujeres en la maquila que están trabajando todo el tiempo, jornadas de 10, 12 horas, salarios que van de los 80 a los 100 pesos al día y también sin ninguna condición de protección para su salud. Y nos platicaban la historia de una trabajadora que estuvo 3 años, de los 27 a los 30 años, en una maquiladora y se murió a los 30 envenenada por todo lo que había respirado y su piel había tocado en la maquila. Ahí nos encontramos con los mexicanos y con los chicanos y chicanas que están del otro lado, en la zona de California y de otras partes de la Unión Americana. Y también nos contaron cómo a los indocumentados, o sea, la gente que está sin papeles trabajando allá, no puede reclamar sus derechos, porque a la hora que reclama sus derechos, el patrón los denuncia a la migra y los deportan y van para atrás. Pero derechos tan elementales como el derecho a la vida, si una mujer es agredida por su marido y ella es indocumentada, no puede hacer la denuncia a la policía, porque la deportan. Entonces nos platicaban historias de mujeres mexicanas ilegales de aquel lado, asesinadas por el marido sin decir nada, con la policía a un lado, porque si la policía los descubría, los iba a echar para atrás y ellas eran, esa familia, el único sostén de la gente que tenían, de sus familiares que tenían en México, algunos de ellos en Oaxaca. Seguimos recorriendo pues el norte de la República y ya llegamos ahí mismo en Baja California. Encontramos a un pueblo indígena y el gobernador, que es del Partido Acción Nacional, ahí en Baja California, ni siquiera sabía que había un pueblo indio, o sea, indígenas en su territorio. Cumiaí se llama ese pueblo. Y nos estaban contando cómo les están quitando las tierras. Los pueblos indios en el norte de México no reconocen la frontera. Ellos estaban antes de que existieran los países. Y las fronteras cruzaron en medio de sus territorios, pero para ellos esa frontera no existe. Se mueven de un lado y de otro porque es su territorio, es su tierra. Y para los pueblos indios la tierra es el lugar de la cultura, el lugar de los muertos, el lugar de la tradición, el que nos hace ser indígenas, decimos nosotros. Entonces igual, asediados por el gobierno, por medio del PROCEDE y del PROSECOM, y el gobierno convirtiéndose en una especie de coyote, le decimos nosotros, intermediario, creo que le dicen aquí en el norte, donde el gobierno le despoja la tierra a los campesinos o a los pueblos indios y luego la malbarata, la vende a otros. Nos platicaba aquí el compañero que pasó hace rato sobre la lechuguilla para sacar el ixtle, que les pagan 70 centavos el kilo. Porque de ese kilo de lechuguilla todavía hay que sacar el ixtle, hay que estarlo rallando. Eso nos lo platicaron en Coahuila otros trabajadores. Bueno, en este caso les despojan de la tierra por menos de 50 o 70 centavos el metro cuadrado y en el momento en que el gobierno la vende, esa tierra sube de valor porque en esa tierra se va a construir un centro comercial o un complejo hotelero o una carretera o un bulevar, que es lo que no le quieren decir a la colonia azteca. Les están diciendo que les conviene irse porque cuando pase ahí el libramiento vial este que van a hacer, va a subir el precio de su terreno y entonces van a tener que pagar más impuesto. No, va a subir el precio del terreno y el que lo tenga lo va a poder vender más caro. Entonces le van a ofrecer una miseria por esas tierras que tienen ahí. Y luego automáticamente ahí va a subir de precio y a la hora que empiezan a instalarse los centros comerciales, las grandes tiendas y las oficinas en torno a ese libramiento vial, va a subir todavía más de terreno. Entonces van a vender, digamos, el terreno en 10, 15 pesos el metro cuadrado y va a llegar a 800 o 900 pesos el metro cuadrado, pero ya en manos de otro, que es así donde se va a enriquecer. Eso ya lo vimos también en ese lugar. Nos seguimos ahí en Baja California y llegamos con otro pueblo que es el pueblo Cucapá. Ese pueblo Cucapá, perdón, hace 9.000 años pescaba en el río Colorado donde va a caer al Golfo de California. Y ahora resulta que es un delito pescar, porque el gobierno dijo que había que proteger la flora y la fauna de esa zona y prohibió la pesca de determinadas especies. Y nosotros vimos los barcos de las grandes empresas armadoras que están ahí pescando. Y los indígenas Cucapás no pueden pescar en sus lanchas porque son detenidos por la infantería de marina, pero los grandes propietarios no les hacen nada. Ese pueblo ahí, en el pueblo Cucapá, encontramos otro pueblo que es el pueblo Quiligua. El pueblo Quiligua quedan 50 familias. Solo cuatro hablan la lengua. Y tanto los han chingado, perdón la palabra, tanto los han perseguido y hostigado, que las mujeres quiliguas hicieron un pacto de muerte. Dijeron: ya no vamos a parir hijos, porque solo los parimos para que sufran. Entonces, cuando muera la última niña, nos le enseñaron, se acabó el pueblo quiligua. Eso se llama etnocidio. Y es obra del gobierno de Vicente Fox. Porque les voy a decir qué pasó. Llegó Fox a visitar ahí y a decir que iba a proteger la naturaleza. Los Cucapás y los Quiliguas fueron a hablar con él y le dijeron: nosotros queremos que nos dejen hacer lo que hemos hecho desde hace 90 siglos, 9.000 años, que es pescar, de eso vivimos. Y Fox les dijo: no, porque hay que hacer un estudio ambiental a ver si no hay problemas, si no van a destruir la naturaleza. Y los Cucapás decían: pues si nosotros estamos hace 9.000 años y la naturaleza no era destruida. Es hasta que llegaron ustedes que empezó a ser destruida. No, pues tiene que hacerse el estudio, les dijo Fox. Bueno, pues que se haga el estudio, dijeron los Cucapás. Dice: no, pero no hay dinero. Consigan ustedes dinero y hagan el estudio. A gente que no tiene nada más que la lancha para pescar, el supuesto presidente de la República, Vicente Fox, le dijo a esa gente que tenía que cooperarse entre ella para pagar un estudio que vale millones de dólares, porque su gobierno no tenía dinero para hacerlo, pero sí tenía dinero para comprarle las toallas a Marta Sagún, para comprarle sus vestidos y para cubrir las tranzas de sus hijos, de Marta Sagún, los hermanos Viviriesca. Bueno, seguimos pues ahí por Mexicali, llegamos a Sonora, y hay otro pueblo indio ahí que se llama Tohono O'odham, Pápagos les dicen en México, pero es otro pueblo indio que la frontera lo partió a la mitad. De hecho, la frontera pasa por un centro ceremonial, encima la raya. Y ellos nos estaban diciendo que ahí en su territorio, del lado mexicano, los gringos pusieron un basurero tóxico, un basurero que está prohibido en su territorio, porque envenena la tierra y el aire y el agua, todo lo que tiene que ver ahí. Entonces, las leyes norteamericanas prohíben esos basureros en su territorio, en el territorio norteamericano, pero nomás cruzan la frontera y ahí está el basurero. Y el gobierno de Fox no dijo nada. Pero los pápagos, los Tohono O'odham, dicen: no, pues es nuestro territorio de un lado y de otro. Y están usando nuestra tierra como si fuera un basurero, literal. Y además, esa basura va a envenenar todo lo que está alrededor. Seguimos y fuimos a la costa de Sonora, que da al Golfo de California, y hay un pueblo, otro pueblo indígena que se llama Comca, que le dicen los Seris, también les dicen en México. Y ese pueblo, tú pasas a un lugar que hay ahí y ves, haz de cuenta que estás en una ciudad gabacha de esas de diversión, o sea, de recreo. Grandes construcciones, hoteles, casas de lujo, todo eso, y luego entras a un camino de terracería y a menos de 20 minutos, puras casas de cartón, es ahí donde viven los indígenas Comca, o sea, los Seris. Y ellos tienen, enfrente de ellos hay una isla que se llama la Isla del Tiburón. Para ellos es el corazón de ellos como indígenas, la Isla del Tiburón, porque fue la que los protegió cada vez que eran atacados por todos los que los han atacado, desde otros pueblos indios como los Comanches, los Apaches, los Sioux, luego los mexicanos o los mexicaneros, dicen ellos, y luego todos los gobiernos que han pasado iban, van y se refugian a esa isla, es su corazón, dice, por eso vivimos. Y resulta que el gobernador de Sonora, que es priista empanizado, es Burs, que es así como el sobrino de político de Elbester Gordillo, quiere la isla, se las quiere quitar porque la quiere vender para un complejo hotelero. Enfrente de ellos está la comunidad llena de casas de cartón, hay una base de la Infantería de Marina, que se supone que está para cuidar el paso del narcotráfico. Y no hace otra cosa que estar hostigando a las mujeres y a los jóvenes del pueblo seri. Nos seguimos para abajo y llegamos con los yaquis. Los yaquis tienen un territorio que se los han ido mordiendo por los cuatro puntos cardinales, que una ley, que una expropiación, y los empiezan a acorralar y a encerrar. El pueblo yaqui es un pueblo guerrero por naturaleza, se ha mantenido peleando todo ese tiempo, peleando contra españoles, peleando contra otros pueblos indios, contra los gringos cuando invadieron y contra todos los gobiernos mexicanos. Y dice, nosotros lo que queremos es que nos dejen vivir en paz. Nosotros no estamos ambicionando la tierra de otros, estamos queriendo defender nuestra tierra y vivir con dignidad. De ahí nos fuimos con los Pimas, otro pueblo indio en Sonora, casi en el límite con Chihuahua, de una pobreza extrema. Sus campos son invadidos por narcotraficantes y a la hora de que llega el ejército o la PGR a agarrar narcotraficantes, los agarran a ellos, no a los que están sembrando la droga. Entonces, el gobierno no les hace caso y solo les hace caso para meterlos a la cárcel. Las cárceles en Sonora están llenas de indígenas, no de políticos, que es como debió estar lleno. Luego fuimos con los mayos al Valle Mayo, ahora del lado de Sonora, no el de Sinaloa. Compañeros, compañeras, grandes extensiones de tierra con pozos de agua, donde hay propiedad privada. Donde está la propiedad comunal de los mayos, los pozos no se pueden abrir, están clausurados, no hay permiso. Solo el permiso lo tiene el hacendado, el propietario de un lado, y la gente ya completamente arrinconada. Nos brincamos a la Sierra Tarahumara, a Chihuahua, y vimos a los tarahumaras como platicó el compa hace rato. Están destruyendo completamente ese bosque y están orillando a los tarahumaras a la muerte, ya ni siquiera digas a la miseria. Y los tarahumaras también buscando para dónde hacer y diciéndonos, entre otras cosas, que no se llaman tarahumaras, que se llaman rarámuris. Tarahumara les dicen los mestizos, nosotros somos rarámuris, dicen ellos. Y bajamos a Chihuahua, a la capital, y nos cuentan ahí otra vez jóvenes, como en Sonora, como en Sinaloa, como en Baja California, como en Baja Sur, que nos dicen, es que a nosotros nos persiguen porque nos vestimos de negro, y porque nos peinamos diferente, y porque nos hacemos un piercing, o porque nos hacemos un tatuaje, pero no hacemos otra cosa más que eso. Y nos ven en la calle y la policía va sobre nosotros y hay que mocharse si no quieres que te lleven al separo o si no quieres que te den una calentada. Y el delito es el calendario, porque soy joven, ese es mi único delito. Y nos platican las mujeres, es que nosotros no podemos andar tranquilas ni en la calle ni en ningún lugar, ni siquiera conseguir trabajo por lo que sepamos hacer o por nuestra capacidad. Porque llegamos a pedir empleo. Y el que está dando los trabajos, si es hombre, pues nos mira. No mira lo que decimos que somos, sino nos mira físicamente. Y así nos valora y así nos va a dar el trabajo. Entonces no importa qué estudiaste ni lo que sabes hacer, sino cómo estás. Y luego, cómo eres, porque hay que ser amable con el que está contratando. Y nos empiezan a platicar de las universidades en Sonora, en Sinaloa, en Baja California, en Baja Sur. Dice eso de que la universidad pública y gratuita es pura mentira. Te ponen cuotas. Cuotas para inscribirte, y luego cuotas de laboratorio, y luego cuotas de la biblioteca, y luego si te quieres graduar es una lana para hacer la tesis, para registrarla, para que haya el examen profesional, y ya para que tengas el título resulta que pagaste por una universidad que el gobierno está diciendo que es gratuita. Y las amas de casa diciéndonos, no, pues aquí la luz, el agua, es lo más caro que la comida. A veces hay que elegir una cosa y otra. Y son lugares donde hay temperaturas muy extremas. Cuando hay mucho calor, tienen que usar el aire acondicionado porque si no se mueren, así de sencillo. Y cuando hace frío, tienen que usar la calefacción porque si no se mueren de frío. Entonces están entre una cosa y otra y las tarifas de luz son muy altas para el ama de casa, porque el del centro comercial paga menos luz, aunque la tenga prendida para sus marquesinas y para sus tiendas. Chihuahua igual, fuimos a Ciudad Juárez, muchas maquiladoras también, que nos cuentan la misma historia que escuchamos en Tijuana y en Puebla y en Quintana Roo y en Yucatán. Y ya empezamos a entender que no es cierto, que el norte sigue siendo México y que sigue siendo explotado, despreciado, reprimido y despojado, robado. Entonces, a estas alturas del norte ya nos dimos cuenta que no, que el norte seguía siendo México, que estaba siendo explotado, robado, o sea, despojado, reprimido y despreciado, igual que si fuera cualquier estado del sur de la República, ¿no? Entonces empezamos a entender de que el norte estaba mucho más cerca de las montañas del sureste mexicano que lo que nos estaba diciendo Vicente Fox y sus funcionarios, ¿no? Y entonces empezamos también a descubrir que no solo se trataba de que estaba la misma miseria que hay pues en el sureste de México y en el sur y en el centro, sino que también hay la misma rebeldía y la misma resistencia. Entonces ya seguimos por la comarca lagunera, Durango, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas, ahora Nuevo León. Y empezamos a ver a nuestro país de otra forma, como si se hubiera rehecho la geografía que habían destruido los gobernantes, haciéndonos creer esta mentira de que el norte ya estaba en otra etapa de la modernidad, el centro estaba en tránsito y el sureste pues era de plano parte de Centroamérica. Y volvía a crecer en nosotros, en los que estamos en la otra campaña y en los zapatistas, el sentimiento de nacionalidad que nos habían estado robando durante todos estos años, que nos habían hecho mirar hacia el norte como un destino o como una aspiración, cuando en realidad lo que es el norte, al norte del río Bravo en Estados Unidos, es el responsable de nuestros dolores. Nosotros queremos avisarles lo que va a pasar en este país, porque si ya lo que habíamos visto en el sur y en el centro daba para hacer algo importante en este país, lo que hemos visto ya en todo el país, porque prácticamente aquí en Victoria terminamos el norte de México, falta la Huasteca arrancando desde Tampico, Altamira y Madero. Lo que hay ahorita en este país de dolor y lo que hay de rebeldía da para un alzamiento nacional. Y lo que tiene que preguntarse la otra campaña, todo este conglomerado de grupos, de colectivos, de organizaciones, de familias, de individuos que hay en todo el país, es preguntarse, empezar a preguntarse hasta dónde está dispuesto a llegar. Si está dispuesto a llegar solo a un cambio de gobierno, a que entre otro a dirigir, o si de una vez, que es lo que pensamos nosotros los zapatistas, es que hay que librarse de toda la clase política que hasta ahora ha vivido como parásita y además como un parásito que hace daño. En nuestra idea como zapatistas se está repitiendo la guerra de conquista casi 500 años después, nada más que en lugar del ejército español están los diputados, los senadores, los gobernantes, los gobernadores, los presidentes municipales, las cámaras locales, que mediante leyes están legalizando todo el despojo y la conquista de nuestra tierra fundamentalmente por extranjeros. Y de esos extranjeros fundamentalmente por norteamericanos, por capitales norteamericanos. Y nosotros creemos que lo que une a Tijuana, Matamoros, Victoria, Ciudad Juárez, Los Cabos, La Paz, con las montañas del sureste mexicano y con todo lo que está entre un lado y otro, sigue siendo esa bandera verde, blanco y rojo con un águila devorando una serpiente en medio. México sigue siendo el mismo en su dolor. Lo que nosotros vemos es que ese dolor va a llegar el momento en que nos va a llevar a la muerte, no física, pero sí como nación, y que llegó el momento en que tenemos que hacer algo. Lástima que se fue don Filemón, que es el que nos decía que ya hay que hacer algo por nuestra patria, hay que aprender a nombrar a nuestro país de otra forma, diferente a lo que ha hecho Fox con ella y lo que va a seguir haciendo Calderón. Porque miren, Fox dice tarugadas, y primero daban risa, ahora dan coraje, porque se está burlando de nosotros después de los 6 años de lo que dijo, que a nosotros nos dijo que en 15 minutos arregla Chiapas, y que a todos les dice ya tiene seguro popular. Y ahora nos decía una señora en Coahuila, dice, no, ¿cuál seguro popular? Hay una lista, y tienes que escoger enfermarte de lo que hayas en esa lista, porque si te enfermas de otra cosa, te chingaste, ya no recibes ningún apoyo. Y dice, entonces, ¿cómo va a ser yo que me voy a enfermar? Y diga, a ver, ¿de qué me toca enfermarme hoy? Porque si me... Dice, así de ridículo es. Y les da coraje y rabia seguir viendo los spots de televisión de Fox y sus informes y todo lo que está diciendo la prensa a la radio y la televisión. Ya no da risa, ya da coraje, porque ya se están burlando de uno después de haberle destrozado la vida a familias enteras. El principal producto de Vicente Fox en estos 6 años son los millones de mexicanos que están en el otro lado. Y que la economía nacional dependa de la gente que no vive en este país, que son los mexicanos que están al otro lado. Junto con el petróleo, eso es lo que sostiene acá. Entonces imagínense el peso que hay sobre la gente que está del otro lado, nuestros compatriotas, que tienen que sostener la economía norteamericana y también la economía mexicana, ellos y ellas. Y aparte de eso los tratan como terroristas y como criminales. ¿Y quién los arrojó allá? Es este gobierno. Nosotros decimos que el que sigue ya no debe terminar. Porque si termina, con él vamos a terminar como país. Tenemos que hacer algo. Y nosotros los estamos invitando a que lo hagan junto con nosotros. O si no, lo vamos a hacer solos. Porque no podemos seguir cargando con esa historia después de este México que ya vimos, nosotros y todas las organizaciones, grupos y colectivos que hay en la otra campaña, y regresar a las montañas del sureste mexicano, o al estado de cada quien, o al país de cada quien, y hacer como que no pasó nada. No podemos, después de esta lección de historia que nos han dado ustedes, aquí en Victoria, a la horita que hablaron, y hace rato en Nueva Padilla, y al rato en la colonia Azteca, y ayer en Matamoros, y antier en Nuevo Laredo, y así en cada parte de los puntos que hemos estado, no podemos hacer como que no aprendimos, porque sí aprendimos. Y aprendimos que somos compañeros, aprendimos que hay gente dispuesta a todo, y no se trata de dispuesta a matar o a morir, sino dispuesta a luchar, porque no estamos hablando, llamando a un movimiento armado, sino a un movimiento civil y pacífico. Nosotros decimos que es el momento, que esta es la hora. Que si ya nos conocimos, lo que sigue es asegurar que nuestro movimiento no agarre otro camino. Porque si hay mucha gente allá afuera, aquí en Victoria y en todo Tamaulipas y en el norte de México, que dice, no, pues ese otro movimiento va a ser igual, el Marcos va a agarrar cargo, o le van a dar dinero, o se va a hacer una casa en otro lado, todas las cosas que sabemos que pasan con los líderes políticos. Y es donde nosotros decimos, no, es que este movimiento no es zapatista ni es de Marcos. Tiene que ser de la gente de abajo. Y es la gente de abajo la que tiene que decir cómo debe ser. Por eso explicó el compañero. Llegó el momento en que la otra campaña se diga a sí misma, yo soy esto. Ya no lo que dice el EZLN, sino yo que estoy participando aquí. Porque así le vamos a poder decir a la gente de afuera que somos diferentes, que nos escuchamos entre nosotros, no lo que dice un líder, un comité central, el CEN o no sé cómo se llamen ahora lo de los partidos políticos electorales, sino que tenga que ser que valga la palabra de cada uno, de don Filemón que se acaba de ir porque le cayó la justicia de su familia porque se escapó. Pues a lo mejor ya no puede venir, pero hay que ir a su casa y preguntarle. Y cada quien tiene que responder esa pregunta y tenemos que responderla todas y sacar la cuenta cabal de todos, porque eso ofrecimos, ofrecimos otra forma de hacer política, que es escuchar a la gente, que eso era lo que importaba. Pero no solo escucharla, sino tomarla en cuenta, que valga pues la palabra de cada quien. Y entonces poder empezar a hacer el trabajo afuera, porque el problema, compañeros, que hemos visto y lo vimos ahí en Nuevo Padilla, pues es que no se escucha cuál es el problema de la gente y por eso la solución no llega. En el extraño mundo de la cabeza del presidente de Nueva Padilla, el presidente municipal, o en la cabeza, si es que tiene, de Eugenio Hernández, ¿así se llama? Sí, bueno. No existe el resto, o se le ocurre que a lo mejor Victoria necesita un bulevar aunque destruya viviendas, o necesita otra cosa, pero no hay el mecanismo para que la gente opine y haga valer su opinión, que valga como orden, eso decimos nosotros. Que no se le tome en cuenta la opinión de la colonia azteca, no, que mande la colonia azteca y que solo se haga ahí lo que ellos permitan, que el gobierno pida permiso, no que nosotros le pidamos permiso al gobierno. El gobierno no tiene por qué decidir cuál debe ser el rumbo de la Autónoma de Tamaulipas. Debe ser la comunidad universitaria de la Autónoma de Tamaulipas y de cualquier universidad del país. ¿Cuál debe ser el rumbo de la educación en México? Debe ser trabajo de los maestros, no de un licenciado que está allá. O de una señora, porque ahora pusieron a Josefina Vázquez Mota, que es la viuda alegre porque escribe libros así extraños, que no sabe nada de educación, nada, ni hablar sabe pues. Y esa es la que se va a encargar, según esto, en el sexenio de Felipe Calderón, de la educación pública. En realidad ahí la que va a decir es el Bester Gordillo. Que vean lo que nos platicó la compañera, lo que ha hecho con el magisterio por fraudes. No es posible que alguien decida aquí, se van a hacer unas casas, tengo un presupuesto de 1,000,000 pesos. Y hace una tranza con la constructora y le dice, échale más arena en lugar de más cemento, por ponerles un ejemplo. No le eches cal, no, porque se va a caer la casa. Pues gente pobre, ¿quién? No, nadie se va a dar cuenta. O cuando se den cuenta, pues ya pasó el tiempo. O van a pensar que es mala suerte, o que Dios así lo quiso, o fue el destino, o la tormenta que llegó. Y se ahorra 500,000. Y esos 500,000 son para él. ¿Por qué? ¿Por qué no decide cómo debe ser la casa, incluso cómo debe ser construida y con qué material? La familia que le va a habitar es la que tiene que decir que ese material sea de calidad, porque ahí va a vivir, si pasa una desgracia, su familia. Pero no. Vimos en colonias marginales, pues, en todo el norte de la República, ya se cuenta que estamos en Yucatán o en la Ciudad de México. Casas de cartón, techos de plástico, sin agua, sin drenaje, sin luz. Estoy hablando de Chiapas, estoy hablando de Nuevo Laredo, gobernada por Eugenio Hernández, que dice que Tamaulipas ya está del otro lado. Y está bien bonito, grandes extensiones de tierra para cultivar. Y mucha miseria en determinados lugares. Y a esa gente, la más pobre, es a la que más le cargan la mano. En otra parte, en otro estado del norte de la República, nos dice un señor... su comandante, a ver qué, cómo le va a hacer, porque aquí viene la cuenta del agua, que quieren que la pague. Y le digo, pues yo qué hago. No, es que en mi colonia no hay drenaje, no hay agua. Y me están cobrando, y tengo que pagar si no me la cortan. Pues que se la corten, señor. Pues, ¿cómo se la van a cortar? Dice, sí, pero me da coraje que me esté burlando así, porque no solo no me ponen el agua, sino además se burlan de mí. Y eso es ya lo que están haciendo los gobernantes. En lugar de caballos, arcabuces, bergantines, lo que usaban para conquistar cuando conquistaron México, ahora están usando licenciados, diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales. Y al final no va a quedar nada. Y vamos juntos, los pueblos indios, los jóvenes, los maestros, toda la gente de abajo va junta. y vamos a empezar a vivir como fantasmas, sin raíz, sin identidad. Porque ni crean que los gabachos van a decir, órale, éntrenle. No, siempre vamos a ser así el sótano de su país, el basurero, porque eso están usando en nuestro país, para poner la basura que ellos no quieren tener ahí. Entonces nosotros decimos, hagamos este movimiento y no nos detengamos. Que sea la elección pasada de julio la última de la clase política actual. Y que la próxima vez que haya elecciones haya cambiado todo abajo para que ya el que quede, el que vayamos a poner, obedezca, no mande. Porque ahorita es lo que estamos escogiendo, quién nos va a mandar y quién nos va a dar orden. Y se supone que en 1910 hubo un movimiento por libertad, el mismo que hubo en 1810. Y para que no agarra chueco, se necesita que se participe cada quien. Y para que no agarre chueco, no buscar pues un cargo, sino que cada quien decida qué se va a hacer en cada lugar y en colectivo, tomando en cuenta a todos. Por eso nuestro movimiento lo que quiere no es cambiar de amo, sino que no mande nadie. Eso se llama libertad. Que el que trabaje reciba lo justo y que el que no trabaje no reciba nada. Eso se llama justicia. Lo mismo como que el que tiene delito lo pague, no al que le están inventando un delito nada más porque es pobre. Y democracia quiere decir que el pueblo manda y el gobierno obedece. Esas son las tres demandas. Y para eso necesitamos otro país y el lugar donde va a salir es la otra campaña. No es cierto que hay muchas alternativas. Hay otras alternativas que quieren llegar al poder, como la de López Obrador. Pero la nuestra no quiere llegar al poder, la nuestra quiere cambiar el país de nuevo y volver a hacer todo otra vez. Eso es lo que les queríamos decir, compañeros. Vámonos a la colonia. Gracias.